EDUSAT Radio y la Dirección General de Televisión Educativa presentan
Educación,
Sexualidad,
Inquietudes,
todo lo que quieres saber, solo aquí.
En EDUSAT Contigo.
¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de EDUSAT Contigo a través del canal 25 de la red EDUSAT. Esto es la Dirección General de Televisión Educativa, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Eso nos da muchísimo gusto, créanme, estar completamente en vivo aquí en lo que es EDUSAT Radio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y a todos aquellos que se están haciendo parte de esta enorme red que es precisamente la red EDUSAT. Sean bienvenidos, esto es EDUSAT Contigo, que el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy polémico, al menos para mí es muy polémico debido a que sí creo, pero a la vez no creo. Vengo de uno muy bueno, pero creo que lo que sigue no es tan bueno, entonces ahorita les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Antes que nada, tengo que agradecer a todas las personas, que hacen posible la realización de este programa. Antes que nada, gracias a toda la Dirección General de Televisión Educativa por el espacio brindado. Gracias a nuestra guapísima productora, la licenciada Brenda Galicia, muchísimas gracias. También al licenciado Guillermo Hernández, que se encuentra en los controles digitales. También saludos al licenciado Juan Carlos Díaz, que anda en el apoyo de la producción. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Pardavé y estamos aquí en EDUSAT Contigo a través del canal 25. Y les quiero recordar rápidamente que tenemos vías de comunicación. Le mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de la red, a través del internet, en http://dgtve.cep.gov.mx/edusat-radio. Les mandamos un saludote a toda la gente que está conectada en estos momentos y también a la gente que nos quiere escribir a través del correo electrónico, que es radio.edusat@dgtve.cep.gov.mx. Teléfono en cabina 3601-8100 y una alada sin costo a todo el interior de la República 01800-463-4883. Tenemos tres extensiones. Si quieren platicar con Guillermo Hernández, pueden marcar al 24312. Si quieren platicar con Brenda Galicia, pueden marcar al 24374. Y si quieren platicar con el señor Juan Carlos Díaz, pueden marcar al 24351. Ahí cada quien le va a atender. Es decisión de ustedes a dónde quieren marcar. Y bueno, vámonos con el tema del día de hoy, que créanme, es muy interesante. El día de hoy tenemos una entrevista. Tenemos de invitado al ingeniero Jorge Oriza, autor del libro llamado La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, editado por Trillas, a quien les mandamos un saludote. Gracias por proporcionarnos este libro y obviamente también a nuestro invitado, el ingeniero Jorge Oriza. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, muy bien, gracias, y gracias por la invitación para hablar de este interesante tema.
Así es, interesante y a la vez no. Bueno, digo no en el sentido de que puede causarnos terror algunos jóvenes, algunos ya no tanto, que ya pasamos ese tipo de expectativas en nuestra vida, pues ya no andamos pensando en el matrimonio, sino más bien en el asilo de ancianos. Ya nos estamos acercando cada vez más a ellos. Pero lo que yo sí quisiera preguntarles es, ¿por qué escribir un libro sobre el matrimonio, más en un tercer milenio tan comentado, este tercer milenio, cuando otro tipo de opciones para las relaciones en pareja aparecen como mejores opciones que un matrimonio?
Bien, mira, este tema evidentemente surge por diversas razones. Podemos hablar de varias de ellas. Las cosas tienen siempre relaciones de causa y efecto, y a veces vemos el último efecto de las cosas y hay muchas detrás de esto, sí. ¿Verdad? Primero, tengo una convicción muy firme en la importancia del matrimonio como base fundamental de la familia y de la familia como base estructural de la sociedad.
El matrimonio, cuando habla del matrimonio, estamos mencionando este evento social de firmar un papel frente al registro, y también en su caso, dependiendo de la religión que cada quien profese, también esta celebración litúrgica. ¿A ese matrimonio usted se refiere?
A ese matrimonio nos referimos. El que consiste en la formalización de esta relación de una pareja ante cualquier religión, ante la sociedad civil, ante las autoridades, etcétera. Es el matrimonio como institución formal. Y a partir de él, de la misma familia, decíamos, como parte estructural de la sociedad, que no obstante todas estas transformaciones que tú comentas y que tienen mucho que ver con la realidad que estamos viviendo, pues sigue siendo la opción, digamos, natural y la opción si la vemos evolutivamente darwiniana, para que la sociedad prevalezca y siga siendo una sociedad organizada. De otra manera, no se tienen aún los elementos de orden para poder sustituir, que todavía no creo que se pueda hacer, a la familia como parte esencial y fundamental de esta sociedad y de cualquier sociedad.
Para tener una familia debemos de tener un matrimonio, a lo que voy, no se podría dar esta relación de hombre-mujer por pensar en la procreación de hijos, ya no hablemos de la crianza, porque con estas nuevas leyes de sociedades en convivencia podríamos hablar de las parejas homosexuales que podrían tener algún tipo de relación y criar, ¿por qué no?, a hijos. Yo lo que voy es necesario tener un matrimonio, estar casados para poder formar una familia, o podemos tener una familia sin la necesidad del matrimonio. Porque usted habla que sería la base de la sociedad, pero la base de la sociedad también podría ser, en algún caso tal vez, la relación de las personas.
Mira, yo te lo argumento porque creo en ello,
sí, claro,
evidentemente, pero respetamos, por supuesto, la forma de ver el fenómeno social en todos estos enfoques que tú comentas por parte de todas las personas que lo puedan pensar diferente. Y en ese respeto de posiciones, yo todavía no he escuchado una posición bien, claro, argumentada.
Exacto.
Que me permita concluir que una opción diferente a la familia formada por hombre y mujer, y olvídate de las religiones y olvídate, sí, del Estado, una familia que no se constituye por hombre y mujer, evolutivamente hablando, biológicamente hablando, es la única que puede preservar a la especie. Estamos hablando incluso de preservación de la especie.
Sí, por supuesto, porque podemos hablar de culturas y de sociedades como las europeas, tan avanzadas económicamente hablando. Saludos al programa que tiene dicho nombre. Tienen una economía fuerte, pero la carencia de matrimonios ha ido cayendo también la tasa de natalidad, ¿no?
Son tasas negativas.
Así es.
Entonces, ¿eso qué implica? Que puede haber muchas formas de organizarse socialmente, pero hay muy pocas, y la natural, o sea, no tenemos que inventar nada. Si no somos creyentes, podemos decir, la misma naturaleza nos da los argumentos para que la especie se preserve, ¿sí? Y esta es la unión de un hombre y una mujer y la procreación. Ahora, por supuesto que se, insisto, y esto es importante subrayarlo, para todas las personas que nos escuchan, que respetamos todas las formas de convivencia.
Claro.
O sea, no somos dogmáticos en ese sentido, pero yo no he escuchado de estas personas que piensan diferente a este planteamiento que estamos haciendo un argumento todavía que me permita concluir que fuera del ámbito natural de la procreación hombre-mujer, en una pareja y en una familia, que pueda haber preservación de la especie.
Ahora, aunque no lo crean, estas preguntas ahorita podrán ustedes decir que me estoy yendo en contra del matrimonio. Tiene mucho que ver con el conocimiento de cada uno. Las preguntas que le acabo de hacer al ingeniero Oriza tienen que ver con el título del libro, que es La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, editado obviamente por Trillas. Y lo que yo quiero oír es de que, obviamente, para poder aceptar, para poder tomar esta enorme decisión, responsable decisión, de unirse a una persona, a otra persona, para poder crear, para poder procrear una familia, para establecer estas bases de la sociedad, es conocerse a sí mismo. Y a partir de ello empiezo con, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque para empezar podríamos decir que chocan por idea, o sea, lo diría uno, ¿las emociones inteligentes? Si son precisamente, son emociones, son reacciones. Pero yo quiero que usted nos platique qué sería la inteligencia emocional, porque sí existe.
Bueno, fíjate, precisamente, y conectando un poquito con lo que mencionábamos hace un rato, precisamente para poder establecer una relación de pareja en este contexto tan complicado y en el cual los individuos estamos sujetos a tantos retos, diríamos, para no enumerarlos todos, en el libro enumero algunos de ellos.
Sí, claro.
Se requiere efectivamente inteligencia emocional. Y bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional, la palabra te lo dice, aunque suene un poquito contradictorio.
Es que sería eso, ¿no? Puede sonar contradictorio,
pero si lo entendemos de esta manera tan simple que te lo voy a decir, es actuar inteligentemente en nuestras manifestaciones emocionales. Ahí estamos mezclando entonces ya dos dominios diferentes, pero que están correlacionados, porque el ser humano finalmente actúa mezclando los dos dominios, nunca actúa con un solo dominio, por más primitiva que fuera la respuesta del individuo, siempre va a llegar en el transcurso de los siguientes segundos para hablar de emociones hacia sentimientos, siempre va a llevar la inteligencia,
o sea,
la voluntad.
Se trata de no hacer berrinches.
Exactamente, o sea, la primera respuesta, fíjate, ahorita como lo estás comentando, la primera respuesta, que es totalmente natural, biológicamente básica, es la respuesta emocional. ahí no hay la influencia del cerebro. Pero estamos hablando de segundos en los que la información que se está recibiendo por el sistema nervioso a través del tálamo y está siendo procesada incluso biológicamente para generar una respuesta de enojo, vamos a decir el berrinche, ¿sí? Hormonas y neurotransmisores en cuestión de segundos te hacen alterar tu estado biológico y de comportamiento para prepararte para una situación X o Y, ¿sí? Bueno, en esos primeros segundos es natural. En los siguientes segundos, paralelamente, como dicen los biopsicólogos, del sistema límbico pasa la información también paralelamente a la neocorteza cerebral, y entonces tu inteligencia, tu pensamiento, tus valores empiezan a tomar conciencia de la experiencia emocional para sacar una sola respuesta de comportamiento, que al principio puede ser muy emotiva, pero después puede ser más racional. O sea, primero todos podemos enojarnos. ¿Quién no se ha enojado en este mundo? Que levante la mano, no lo conozco aún todavía.
El operador Guillermo Hernández, nada.
Quizá
nada
él, enojón, pero nada sería enojón. Una persona muy tranquila.
Así es.
Pero todos se enojan, todo mundo se enoja. El detalle es, como dice en uno de sus capítulos Daniel Goleman, enojarse con la persona adecuada, con la intensidad adecuada y en el momento adecuado. Es como, y eso es inteligencia.
Eso sería saberse enojar, tal vez, lo que ustedes estaban comentando.
Aprender a saberse enojar. Porque eso es precisamente el aprendizaje. Y no es un aprendizaje que se esté generando a partir de este libro ni del libro de Goleman. Esa es parte del desarrollo del individuo. Como tú decías, haces berrinche de niño, pero después de que te dan dos manazos delante de las personas, el siguiente berrinche igual ya lo graduas un poquito. Y bueno, pero hay personas que sí aprenden. Y hay personas, y yo conocía muchas, que hacen berrinches hasta los 60, 70 años y dices, es increíble, nunca utilizaron la inteligencia para dominar sus emociones.
A ver, esto también me llama la atención. Había un promocional hace añísimos que decían cuenta hasta 10. Eso sería la inteligencia emocional. Contar, o sea, uno se puede enervar por alguna situación, pero tienes que calmarte primero y tal vez sí dejar aflorar tus sentimientos, tus emociones, todo lo que nos comentas, y pero también decir, bueno, pero ¿cómo lo podemos solucionar o cómo lo podemos hablar?
Y fíjate, así como lo dijiste con esa naturalidad, cuenta hasta 10, ese sería un recurso de inteligencia emocional precisamente.
Contar
cuenta hasta 10, es decir, trata de no explotar de la manera que afectes a las personas que están junto a ti. Pero ya empezaríamos a hablar de otros temas como los valores y otro tipo de cosas que seguramente abordaremos más adelante.
Y a ver, rápidamente, ¿cuáles serían las características de las personas que no son inteligentemente emocionales? Porque también se puede dar el caso, ¿no? De que de plano no den una, y unos que no la arman para matemáticas, otro para física, otros para español, y alguien tal vez no es lo suficientemente inteligente emocionalmente y simplemente es pura reacción, puro instinto.
Mira, podríamos argumentar la respuesta a partir de las características de los que sí son emocionalmente inteligentes. A ver. Mira, es emocionalmente inteligente, vamos a mencionar tres atributos, hay varios, pero perfecto, vamos a mencionar los más importantes. Es conocerte a ti mismo, conocerte, ser consciente de tus respuestas emocionales. Inteligente emocionalmente el que lo hace. No inteligente emocionalmente el que no lo hace, el que no sabe ni por qué se enoja, ni cómo reacciona, ni cuál es su temperamento, y dice, pues total, así soy, y me vale, como dicen los muchachos en la actualidad, no me importa, no me interesa lo que piensen los demás.
Estos jovencitos de ahora.
Estos jovencitos de ahora, exactamente. Entonces, ahí hay una diferencia entre el que es emocionalmente inteligente y el que no. El que tiene conciencia de sí mismo, el que es parte de la filosofía de los griegos desde hace más de 2000 años, conócete a ti mismo, ¿sí? Entonces, conocerse a sí mismo de entrada, ser consciente de cómo somos, de nuestra naturaleza emocional. El segundo atributo, que también tiene que ver desde los dos polos, de un lado y del otro lado, el que se sabe dominar, el que aprende a dominarse, es emocionalmente inteligente. El que no se sabe dominar, el que nunca aprendió a dominarse, el que sigue haciendo caprichitos a los 40 años de edad, ese no es emocionalmente inteligente. Y un tercer atributo, la empatía. El que sabe cuando los demás están enojados y les da su espacio y sabe interpretar y comprender las emociones de los demás, es emocionalmente inteligente. El que, como decíamos, le vale. El que decía, pues que se enoje y tiene dos problemas, uno enojarse y el otro contentarse, y a mí no me importa, ese no es emocionalmente inteligente.
Hombre, qué interesante, Jorge, ya te estoy hablando de tú.
Pues, por supuesto. Ya,
dos somos ingenieros del poli, pues que arriba el poli, señores. ¿No?
Exactamente, así con mucho orgullo.
Con mucho orgullo. Vámonos rápidamente a un corte. Aquí en el SAT contigo tenemos a Jorge Oriza, el ingeniero Jorge Oriza, autor del libro La Inteligencia Emocional en el Matrimonio. ¿Quién de ustedes es berrinchudo? ¿Quién de ustedes le vale gorro lo que las otras personas sientan? Vamos a un corte. Recuerden, teléfono en cabina 3601-8100, extensiones 24312, 24351 y 24374. Esto es EduSat Contigo a través del canal 25 de la red EduSat.
Conecta tu mente y aprende.
Ya regresamos.
Solicité mi expediente médico y me lo dieron.
Pregunté cuánto tiene y en qué gasta el gobierno federal. Y ya tengo los documentos.
Yo pregunté sobre lo que me interesaba y me respondieron.
Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tienes derecho a preguntar sobre lo que te interesa.
La información es tuya. Solicita el documento que requieras a más de 240 dependencias que están dispuestas a atenderte.
El acceso a la información es tu derecho.
El IFAI, tu garantía. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. IFAI.org.mx.
Séptima Bienal Internacional de Radio.
Concurso de programas radiofónicos.
Se agota el tiempo. Apresúrate e inscribe tus programas.
Tienes hasta el 18 de julio.
Participan producciones profesionales y escolares.
Hay 675 mil pesos en efectivo para los primeros lugares.
9 categorías.
Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx.
Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro.
El impacto de la convergencia tecnológica.
Radio Educación, 40 aniversario.
Las operaciones de erradicación e intercepción que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la lucha permanente contra el narcotráfico han permitido la disminución del consumo de estupefacientes. Durante la presente administración se han destruido más de 50.000 hectáreas de enervantes, asegurado más de 2.700 toneladas de narcóticos y puesto a disposición a 6.036 presuntos narcotraficantes. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Porque la salud es más que mantenerse en forma. EduSat Radio se preocupa por traerte los temas más interesantes y actuales de medicina.
Saludando por la tarde, miércoles 18 horas, porque te queremos bien.
Canal 25 de la red EduSat, cuidando lo más importante que tienes.
No cierres tu mente, regresamos.
Ya estamos de regreso y rápidamente le queremos mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de internet, http://dgtv.cep.gov.mx/edusat-radio, y también saludos a la gente que nos escucha a través del glorioso canal 25 de la red de EduSat, porque alguna vez todos tuvimos 25 años, pero se sentía muy bonito, ¿no? Ya hace 75 años que dejé de tener 25, entonces me pasé 65 de 65 años que dejé de tener 25. Le mandamos saludos rápidamente a 5 alegres amiguitas, a quienes les mandamos un saludote, le mandamos saludos a Selene, ¿cómo no? Saludotes a Selene, a Lisbeth, muchísimas gracias, a Stephanie, a Luz María, y también le mandamos saludos a Blanquita, gracias por estarnos escuchando, están escuchando, ingeniero. Ingeniero Oriza, ahí tiene ya 5 fans que creen. 3 de ellas sí creen en el matrimonio y 2 de ellas no. Luego les voy a platicar. No voy a quemar a nadie al aire. No voy a decir quién cree y quién no cree. Pero les manda. Ellas saben quién cree y quién no cree. Porque yo también soy de esos de que creen y no creen. Les mandamos saludos, gracias. Y recuerden que tenemos un libro de obsequio acerca de la inteligencia emocional en el matrimonio. La primera llamada que entre al 3601-8100 le vamos a regalar este libro y que me contesten algo. ¿Alguna vez ustedes se han enojado? ¿Son inteligentes emocionalmente? Que se animen a decir si lo son o no lo son. Y se van a llevar de regalito este libro cortesía del ingeniero Jorge Oriza y también de la casa editorial Trillas, La Inteligencia Emocional en el Matrimonio. Más adelante en el programa tendremos otro regalito. Usted hablaba, ingeniero, bueno, Jorge, es que sí. Soy un majadero, pero
adelante.
Gracias, quería comentarte que hablabas de conocernos a nosotros mismos. ¿No es muy ambicioso? O sea, ¿cómo uno se puede conocer realmente? Puede saber cómo puede reaccionar tal vez en X o en Y situación, pero a ciencia cierta conocerse a uno mismo no es sumamente ambicioso. Las personas cambiamos.
Pues mira, si tú le preguntas eso, haces una encuesta, todo el mundo va a argumentar que sí se conoce. Entonces yo te diría que es paradójicamente sencillo. Quiere decir que es sencillo y no es sencillo.
Sí, cosa. Así es.
Entonces, Es sencillo porque todo el mundo cree conocerse, pero conocerse bien, eso no es tan sencillo. Es, para empezar, no son elementos discretos, no son ceros y unos como en la computación, claro, o la electrónica.
Sí. Es que ojalá fuera tan sencillo.
O me conozco o no me conozco.
Sí, que es binario, ¿no? Que solamente
no
hay dos
binario,
posibles.
Así exactamente. Es. Estamos hablando de procesos largos, muy largos, que empiezan desde que eres pequeño, desde que tienes las primeras comunicaciones con tus padres. Y te estoy hablando de los 6 meses, del año y medio, cuando tienes uso de razón a los 6, 7 años. Dependiendo de tus procesos de educación y de desarrollo, por supuesto que hay personas que se conocen más que otras a sí mismas. Hay personas que les puede pasar de noche su propia naturaleza humana.
Claro, sí.
Y podemos hablar de muchos casos en muchos contextos socioeconómicos, donde por supuesto que la dificultad para autoconocerse es tremenda. Para aceptarse, autoaceptarse, la autoaceptación también desde la filosofía griega, conócete y acéptate a ti mismo.
Es que el primero, uno es su peor juez, pero también su primer lambiscón, porque es el primero que no, yo no hice nada malo, pero también es el primero que te ves al espejo y dices, qué feo estás, mano. Entonces creo que eso también es muy complicado poder conocerse porque uno mismo se engaña, uno mismo se autoengaña.
Caes muchas veces en el autoengaño, pero por eso te digo, entonces... hay personas que llegan a una edad avanzada y finalmente acaban no conociéndose a sí mismos ni aceptándose a sí mismos, ¿verdad?
¿Cómo sabremos que nos conocemos realmente? ¿Cómo llegamos a este autoconocimiento de decir, cuando me llega a pasar, porque es muy sencillo, vemos a una pareja y decirles, no, lo que pasa es que estás saliendo de tus casillas, deberías de tranquilizarte, hablar con ella, pero cuando uno le pasa,
claro,
no entiende razones, el problema es el más grande del mundo, a nadie le ha sucedido más que a nosotros. Ese es el problema de no conocerse. ¿Cómo podemos? Es que es muy sencillo juzgar, pero claro, muy diferente cuando lo vivimos.
Por supuesto. Y mira, y entonces vuelvo a repetir el principio que nos permite contestar esta pregunta. O sea, no es algo discreto, no es binario. Uh-huh. O sea, no puedo decir ya me conozco o puedo decir no me conozco. O sea, no hay una respuesta contundente para esto. Hay un proceso de generación de conciencia y de autoconocimiento. Y entonces estaríamos hablando de las diversas o las variables que intervienen en el comportamiento humano, las variables psicológicas que te van permitiendo conforme vas desarrollando, teniendo procesos de desarrollo cognitivos y psicoafectivos, tener una capacidad de comprensión a ti mismo y de entendimiento a ti mismo mejor o no mejor que otros o peor que otros. O sea, es un proceso complejo, dinámico. Fíjate, en el libro yo hablo y me gusta hablar siempre que yo planteo estos temas, no de respuestas simples, sino de relaciones de causa y efecto. Entender, y tú eres ingeniero, los ingenieros vemos algoritmos, vemos sí, fórmulas y nos acostumbramos a analizar los fenómenos
sí,
por relaciones de causa y efecto, no de naturaleza simple. No. Cualquier fenómeno de tipo técnico, biológico, químico, como lo quieras ver, no interviene una sola variable, intervienen diversas variables. Bueno, así podríamos hacer la similitud al comportamiento humano. El comportamiento humano está sujeto a diversas variables y yo por eso entonces planteo en el libro un enfoque sistémico. ¿A dónde va ese enfoque sistémico? ¿Por qué sistémico? Para ayudar a las personas que lean en ese proceso de autoconocimiento. Porque muchas veces pensamos que nos conocemos. Bueno, aquí les estamos dando en el libro una herramienta que les ayude a conocerse mejor, porque igual creíamos que nos conocíamos,
sí, exacto,
y resulta que sigo siendo un berrinchudo y yo no sé por qué ni cómo lo puedo controlar, pero qué bueno que me lo estoy preguntando a mis 40, 50, 60 años y que todavía tengo algunos años por delante para poder actuar de mejor manera. Entonces, entender relaciones de causa y efecto, entender que dentro del sistema nervioso central, dentro de nuestro cerebro hay diversas variables que todas interactúan de una o de otra manera para arrojar comportamientos X o Y determinados, berrinches o no berrinches. Y por eso abordamos todas estas variables desde la perspectiva psicológica para ayudar desde el principio a los esposos, porque esto está dirigido a matrimonios y esposos, a que se entiendan y a que se comprendan primero que a la pareja, a sí mismos.
Y también, obviamente, a los que son novios y que tal vez tienen la fantasía, porque sería eso,
por supuesto,
de llegar a casarse. Digo fantasía porque uno lo idealiza, cuando realmente podríamos pensar en las malas y en las buenas, porque a mí me gusta pensar primero en lo malo porque después viene lo divertido, ¿no? Entonces, ahora también hablamos del conocerse a uno mismo, pero también está la parte de los valores y la conducta y la personalidad de las personas. El conocerse conocer nos va a permitir definir nuestra personalidad. Pero ¿cómo llegamos a formar nuestra personalidad? Es todo un proceso desde nuestro nacimiento y los valores. A mí me llama muchísimo la atención que en tu libro, La inteligencia emocional en el matrimonio, editado por Trillas, mencionas mucho que los valores van definiendo todo. O sea, todo aquello que entra por nuestros oídos, por nuestros sentidos, aquello que vemos, algún tipo de reacción hacia nuestra persona, lo cual va a provocar una contrarreacción, es juzgado por nuestros valores, si es bueno, si es malo, si nos lo enseñaron de niños que eso era una forma incorrecta de reaccionar o tal vez el camino a seguir, todo está analizado por nuestros valores. ¿Cómo sabemos que nuestros valores que nos fueron inculcados están bien o están mal? Porque también depende mucho en qué sociedad estemos. Las personas de clase alta o altísima, porque así se me manejan las cosas, ven las cosas muy diferente a como lo vería alguien de clase baja. Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestros valores están juzgando bien las cosas?
Bueno, mira, primero hay que entender que cuando hablamos de valores, sin irnos a una perspectiva filosófica ni al estudio axiológico del tema, estamos hablando de las creencias fundamentales de cada persona, sobre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto, lo que no es correcto. Tómame esa definición como una definición básica de lo que son los valores y los diferenciamos de los valores universales, de los valores materiales, en general de todos los tipos de valores que quieras clasificar y los ponemos como valores personales. Son los valores personales.
¿Se van categorizando desde el universal hasta el personal?
A ver, hay valores universales que pueden ser los que a muchos países y a muchas gentes y a muchas sociedades les interesan o los ubican como valor, como, vamos a decir.
Como no matarás, por ponerlo.
No matarás, por ejemplo. Pero, pues pregúntale a personas de otras sociedades si para ellos no matarás es un valor cuando toda la vida han estado en un ambiente de criminalidad. Vamos a irnos a culturas orientales, no voy a decir ninguna para no herir ninguna susceptibilidad.
Son los que aplican la pena capital.
Pero aprenden a matar desde pequeños.
Sí, así
bueno, es. Entonces, no vamos a juzgar esas sociedades ni nos vamos a meter ese terreno porque es muy complicado explicar éticamente esas realidades sociales y mundiales. Pero en tu propia personalidad, como bien lo decías, tú tienes tu propia escala de valores, ¿sí? Y quizá objetivamente, y eso es parte del autoconocimiento, no los enumeras fácilmente. Cuando hacemos ejercicios de valores, en los cursos que damos, muchas veces la gente tiene que reflexionar un buen rato para ver cuáles son realmente sus valores. ¿Por qué? Porque están subjetivamente en tu mente, en tu pensamiento, no tan objetivamente, están subjetivamente, pero y el planteamiento y la propuesta que hacemos en el enfoque de sistemas están ahí, son tuyos y, como tú bien decías, intervienen en la entrada del sistema del comportamiento, en tus juicios y percepciones. Lo que yo estoy diciendo, en este mismo momento tú lo estás valorando.
Exacto.
Lo que están escuchando las personas que nos ven por, nos escuchan por internet, están diciendo, ¿es bueno o es malo? Pueden decir, este cuate está re loco.
O está en lo cierto.
O puede ser que estén diciendo, está en lo cierto. Están valorando,
sí, así es,
lo que yo estoy diciendo. Entonces, los valores, más que ser los elementos que generan el comportamiento, son los elementos reguladores del comportamiento en el sentido de que filtran todas las entradas al sistema, pero filtran todas las salidas. Y ahí vienen varias de las cosas que tú has visto que están planteadas en el libro.
Así es.
Si yo creo en el respeto, me voy a portar de manera respetuosa, por ejemplo.
Así es, porque este libro, aunque no lo crean, vale mucho la pena de que llamen a cabina y se lleven este libro. Las personas que nos están escuchando, La inteligencia emocional en el matrimonio, editado por Trillas, el autor está aquí con nosotros, Jorge Oriza, porque precisamente se ve la entrada y salida de todos estos factores y cómo son filtrados. Me llamó la atención porque tiene mucho que ver con materias que por ahí llegué a ver en la escuela, que se llama control analógico, control digital, muy parecido a todos estos sistemas de entradas, salidas, de cómo van afectando las diferentes variables, cómo se van llevando. Un libro muy matemático, tengo que decirlo, de algo que no necesariamente tendría que ver con matemáticas, que serían las emociones y más el matrimonio, porque el matrimonio lo podríamos tomar como un volado, de que nos sale bien es águila y sale mal sería sol, pero hay muchísimos otros factores que alteran en esta decisión, no es tan sencillo como a primera instancia lo podríamos ver. Entonces, este libro poco a poco en esta entrevista lo hemos ido plasmando de los diferentes aspectos que conlleva, y en el siguiente corte, Jorge, vamos a hablar de lo bueno y lo malo del matrimonio. que creo que es una parte muy interesante que a todos los radioescuchas que nos están haciendo el favor de estar con nosotros están pendientes, y aquellos que tal vez tengan ahorita alguna pareja y que anden pensando tal vez más adelante por donde nos lleve el camino, tal vez decidamos por esta vertiente que es el matrimonio. Pero en un momento regresamos, esto es EDUSAT Contigo, tenemos teléfonos en cabina, también tenemos un correo electrónico que es radio.edusat@dgtve.cep.gov.mx. Le mandamos saludos a toda la gente que nos esté escribiendo, y si no lo han hecho, háganlo y les vamos a mandar un saludote. Recuerden, tenemos un libro de regalo de la inteligencia emocional en el matrimonio. Primer llamada que entre a cabina 3601-8100, extensiones 2432, se les contestará Guillermo Hernández, 24374 les contestará Brenda Galicia, y 24351 les contestará señor Juan Carlos Díaz. Vámonos a un corte comercial, esto es EDUSAT Contigo a través del canal 25 de la red EDUSAT.
Conecta tu mente y aprende.
Ya regresamos.
EDUSAT Radio, canal 25 de la red EDUSAT.
Tu casa, tu auto, tu reloj, tus anillos, tus fotos, tus recuerdos. Hoy tú decides por tus cosas. Y cuando ya no estés, ¿quién lo hará? Haz tu testamento. No heredes problemas.
La Secretaría de Gobernación y los notarios del país acordaron que si ganas menos de 4 salarios mínimos, el costo será mucho menor. Comunícate al 5209-8948 del Distrito Federal o visita www.testamentos.gov.mx.
Haz tu testamento. Vivir mejor. Gobierno Federal.
Espagueti. Hilos. Mermelada.
Del ordinario.
Espagueti.
A lo extraordinario. El arte de Vic Muniz en su exposición Reflex. Te espera en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Hasta el 14 de septiembre. Justo cierra 16, Centro Histórico. No faltes.
Este cuaderno está barato, pero...
Es de muy buena calidad. Es más, lléveselo gratis.
¿De verdad?
Cuando salga de sus sueños,
mejor consulte la revista del consumidor de julio, donde podrá ver cuáles útiles escolares le ofrecen mayor calidad al menor precio.
¿Y qué hacer para no generar basura?
Profeco le ayuda a comprar mejor con la revista del consumidor.
No cierres tu mente. Regresamos.
...36018100... extensión 24312... ...24351 y 24374... teléfono para el interior de la República rápidamente... ...01800-463-4883... este teléfono es lada sin costo, y también correo electrónico ...radio.edusat@dgtve.cep.gov.mx... saludos a toda la gente que nos está escuchando, saludos al buen Miguel, le mandamos un saludo de que él nos está escuchando de una forma medio presente, un día les voy a explicar a qué me refiero con una forma medio presente. También saluditos a Alma Carrillo, gracias por estar con nosotros. Vámonos a continuar. Recuerden, tenemos un libro de regalo, ya, y también tenemos otro libro que en un momento más les voy a decir el título del mismo libro que vamos a regalar aquí en EDUSAT Contigo. Tenemos a Jorge Oriza Vargas, el autor del libro La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, editado por Trillas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya hablamos de los valores, Jorge, ya hablamos de la conducta, hablamos del conocerse a uno mismo, pero ¿qué pasa con la otra persona? Porque también, si ya una vez que nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos, que no siempre, pero que todo va a cambiar con los años. Hay que decirlo, igual y cojeábamos del derecho y vamos a terminar cojeando del izquierdo. ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con las otras personas? ¿Cómo las podemos llegar a conocer? ¿Realmente las podemos conocer o se trata simplemente de aceptarlas?
Pues es que son las dos cosas. O sea, no podríamos hablar nada más de una. Es evidente que no puedes aceptar lo que no conoces. No puedes aceptar a quien no conoces. Y desafortunadamente, en este elemento se explican muchos de los fracasos matrimoniales. Cuando no conoces bien a la otra persona, y oh sorpresita, resultó de diversas
características
y atributos a los que tú te imaginabas. Vamos a hablar de uno muy común, el alcoholismo, ¿no?
Sí, claro.
Mientras somos novios, ni una copita, o tomo una copita y muy medido, pero resulta
que... Y la novia se iba antes de que terminara la fiesta.
Pero en la primera semana de casados, el primer sabadito, ya nos regresó el señor hasta las 6 de la mañana y todo borrachote. Y yo me casé con este hombre, no lo conocía yo. Entonces, es fundamental, ¿cómo tú le vas a preguntar a esta mujer? ¿Aceptas a esta persona tal como es? Y va a decir, no, porque me engañó. O sea, tú puedes aceptar lo que conoces de la otra persona. Y por eso es tan importante en el noviazgo un conocimiento a fondo, pero no de aspectos superficiales, sino cómo somos, cuáles son mis valores, cuáles son mis preferencias, cuáles son mis defectos. Decía uno de mis cuñados hace muchos años, es que yo no me voy a casar con las cualidades de él, me voy a casar con sus defectos. Y no me interesan sus cualidades, sí, me interesan sus defectos. Sí, no estoy bien. Esos son los que escondes en el noviazgo, ese es el único problema, que los defectos son los que no conoces.
Otra forma de salir del closet, déjenme decirles, esa de esconder la realidad. Pero a mí me preocupa esta parte, porque no sería también muy egoísta, en el sentido de que tal vez no los conoces. Tal vez no puedes conocer a la persona, pero también tienes que aceptarla tal como es. Cuando yo te digo que si no sería egoísta, no es muy ambicioso decir, es que lo tengo que conocer. Y si no es como me gusta a mí, no voy a poder estar. Entonces no hablamos de un verdadero cariño, sino hablamos de un cariño para uno mismo. También el decir, bueno, caray, no me agrada del todo cómo es esta persona, pero yo la quiero y la voy a aceptar así como es. No es muy egoísta el decir, es que si no lo acepto, ¿no puede estar conmigo?
No. Estás llevando las cosas a un extremo.
Sí, es que hay que llevarlas al extremo.
Pero mira, incluso, te voy a decir una cosa, incluso en la religión católica, una de las causales de nulidad del matrimonio es el engaño.
¿A poco?
Exacto, el engaño en este sentido, de que tú afirmes una cosa en tu comportamiento y en tu forma de ser, que cuando después se realice el matrimonio, resulta que no es así. O sea, el engaño en mi forma de ser, que oculte yo a la pareja, mi forma real de ser, siendo yo de una manera muy diferente, eso puede ser una causal de nulidad.
Ah, okay.
No el engaño en el decirte mentiras nada más por la mentira misma, sino en cosas esenciales, fundamentales. Entonces, y voy a esto. Yo no estoy obligado a aceptar a alguien,
sí,
que me engañó, o sea, que no es la persona con la que yo me iba a casar. No estoy obligado a aceptarla.
Pero
aunque la quiera, perdón que te interrumpa, aunque la quiera mucho, pero si se está comportando de una manera que no es que sea yo egoísta, sino que me está engañando de una manera fundamental para la convivencia y para la formación de una familia y para el futuro común, por supuesto que no estoy obligado a aceptarla. Vamos a suponer que sea de preferencia sexual diferente, por llamarlo, en esa realidad que suele suceder.
¿Qué pasó?
Sí, yo me casé con una persona que se había mostrado de una manera y resulta que cuando ya avanzaron los años resultó tener una preferencia sexual diferente. No estoy obligado a quererlo y incluso en la religión católica se acepta la nulidad de ese matrimonio.
A ver, pero ahí hablábamos entonces de un engaño. En eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Cuando es un engaño sí se puede no querer aceptar. Pero vamos a suponer que desde novio sabes que es alcohólico. Tu novio, vamos a suponer que sabes que es alcohólico. Y tú ahí tienes la decisión de aceptarlo o no, ahí ya no habría engaño.
Claro,
entraría tal vez también en buena medida el decir, sabes que yo no quiero estar con un alcohólico, pero también eso sería parte de la aceptación del conocer a la persona, es así y yo acepto convivir con él, ¿no? Sí.
Son situaciones muy complejas, cualquier situación...
Un matrimonio es algo complejo, ¿no?
Por supuesto, cualquier situación hay que juzgarla con elementos de información, como la solución de los problemas en ingeniería. Entre más información tienes, mejor solución le das a los problemas. Entonces no podemos juzgar de manera simple todo este tipo de conflictos que se pueden dar por esta razón. Vamos a suponer que yo sé que es alcohólico o que sea alcohólica en mi caso, que mi mujer, yo desde el principio sepa que es alcohólica con la persona con la que me voy a casar y que acepte yo casarme así. Es una situación bastante compleja, porque puedo estar cayendo primeramente en el autoengaño yo mismo. Es decir, yo lo voy a cambiar.
Exacto, sí,
totalmente. No, sí, nos casamos, es que lo quiero tanto o la quiero tanto que yo lo voy a cambiar o la voy a cambiar. Y eso es un error y eso es autoengaño.
Y ya no es inteligentemente emocional.
Y ya no eres inteligentemente emocional.
Claro, lo que mencionaste.
Emocionalmente inteligente, digamos.
Ok, vamos a decirlo por ahí. Ahora, otra cosa. Yo en un principio del programa decía que puedo creer, y no estoy seguro que hay muchísima gente en el auditorio que tal vez piensa lo mismo que yo, o de otra forma, pero algo parecido, no sé, aquí las personas que tengo del otro lado de cristal, ¿creen en el matrimonio? ¿Sí o no? Rápidamente, aquí estaba moviendo Brendita la cabeza, que no, Almita, ¿crees en el matrimonio? ¿Sí o no? Ella está entre que sí, entre que no, ya está como yo. Miguel, ¿crees en el matrimonio? Él lleva como 5, entonces no creo que crea, ya pues, lleva 5 divorcios. Y el señor Guillermo Hernández, ¿crees en el matrimonio? Dice también más o menos, a lo que yo voy, la sociedad, para bien o para mal, nos ha llevado a esta falta. Hay muchos jóvenes de hoy en día y también muchísimos niños que han crecido en matrimonios separados. O sea, en familias que se han roto, lo que tú platicabas en un principio de que la base de la sociedad es el matrimonio, muchos jóvenes de hoy en día han visto cómo sus padres se han separado. ¿Cómo a través de esto que nos ha llevado, que tal vez hace 50 años nuestros abuelos, la mayoría tienen sus abuelos y la mayoría de los abuelos casualmente están unidos? Son pocos los casos que no es así. ¿Cómo podemos decir que creamos en el matrimonio si hemos crecido estas nuevas generaciones en una sociedad que de 6 de cada 10 matrimonios termina en divorcio, y de esos 4 que restan, 2 van que vuelan para allá?
Bueno, las estadísticas todavía son un poquito más esperanzadoras. Uh-huh. El índice que maneja el INEGI anda por 12.3% con relación a cada 100 matrimonios. Estadísticas más reales hablan del 30% de divorcios, más uh-huh. o menos. Pero precisamente los jóvenes, y no es el caso de ustedes, yo en el ámbito académico pues he conocido, he tenido grupos de muchos jóvenes, y muchos ya no creen en el matrimonio. Esa es una realidad, precisamente. Y precisamente, valga nuevamente la redundancia, por eso es este tipo de textos y este tipo de libros. Hay que darles argumentos nuevos a los jóvenes para que puedan creer en el matrimonio. Nosotros creemos que en la situación actual, reconociendo todas las transformaciones sociales que se dan, y en el libro yo tengo un capítulo donde analizo muy quizás superficialmente, no muy a fondo, pero sí analizo la problemática social en la que se desenvuelven los matrimonios de hoy. Y reconocemos que es muy complicado, y reconocemos que con tantos fracasos y con tantos problemas que se han generado en la sociedad, evidentemente los jóvenes cada día crean menos en el matrimonio. En los propios fracasos de las familias, en los propios fracasos que se ven en los medios de comunicación de personajes, que bueno, en el medio artístico cambian de esposo o de pareja por año, casi como cambian de coche. Entonces, con todos esos ejemplos que llegan a través de los medios de comunicación, ¿cómo puedes decirle a un joven, cree en el matrimonio?
Así es.
No funciona, te va a decir, es que no, yo veo que no funciona. Entonces, en el libro damos argumentos para decirles, sí funciona, y en el contexto actual, como están las cosas, sí puedes formar un matrimonio. Y fíjate, y contexto actual estoy implicando, por ejemplo, reconocer que el paradigma tradicional, papá sale a trabajar, mamá se queda a cuidar niños y hacer comida, ya no funciona.
No, ya
eso,
no funciona.
Eso ya está rebasado, eso es del siglo pasado.
Sí, así es.
Y textualmente es del siglo pasado.
Sí, ya tenemos 8 años diciendo que es del siglo pasado.
Bueno, entonces, darle argumentos, darle nuevos recursos a las parejas para que trabajando los dos puedan tener un matrimonio de largo plazo. Eso sería darles recursos, porque además la forma básica para darles ese recurso de largo plazo está en aspectos de comportamiento y de relación, más que los demás se pueden resolver de muchas maneras. Lo importante es que ellos puedan generar la suficiente madurez para tener una relación de largo plazo, no obstante la problemática en la que viven.
Porque también podríamos hablar de que en estos fracasos del matrimonio, y que los jóvenes de hoy en día, y entre ellos, pues yo me incluyo, ya no soy joven, pero alguna vez lo fui, y lo que me preocupa es lo que veo, es de que también es muy común oír a jóvenes, a niños, es que dicen, veía tanto pelear a mis papás que ahora que se separaron los veo más tranquilos y yo prefiero eso. Entonces uno crece con esa idea, es preferible separarnos o es preferible separarnos a estar casados, o mejor aún, ¿para qué me caso si algunas situaciones nos va a llevar esto? No tiene que ver con el individualismo, que hoy lo que yo hace rato mencionaba del egoísmo, a mí lo que me preocupa es el egoísmo, el decir, llega un momento en que uno nada más piensa en uno mismo.
Así es.
En que es que es lo que a mí no me gusta eso, y no puede ponerse en el sentido de, bueno, qué nos gusta o qué no nos gusta, sino decir, no, yo no soporto esto. Y creo que son problemáticas que tenemos. Vámonos rápidamente un corte, todavía tenemos 2 minutos. Tiene que ver mucho el individualismo, no, gracias a la productora que me dice que todavía tengo tiempo, rápidamente, tiene que ver el individualismo, que hoy en día estamos más preocupados en qué bien me veo con el traje a qué bien nos vemos juntos vestidos.
Por supuesto.
Los dos de traje o los dos qué bien nos vemos. O sea, llega un momento que nada más soy yo y no somos dos.
Por supuesto, yo creo que es uno de los grandes problemas, de los grandes defectos que tiene el individuo de la sociedad actual. El egoísmo, el individualismo. Hacia allá nos está empujando esta sociedad materialista. Yo diría que es igual un materialismo pragmático, ¿no? Como antes se decía de la izquierda, que era el materialismo dialéctico. Es un materialismo pragmático.
Totalmente diferente.
Real, en el cual el individuo se preocupa por sí mismo nada más.
Sí.
Por su apariencia, por su imagen. Pero eso es uno de los factores que están acabando precisamente con la familia. Tú ves en los parques en las mañanas, no ves parejas, ves personas con perritos. El individuo le preocupa mucho a sí mismo y su mascota. Es lo único que le preocupa. Y esa es la sociedad actual. Se está desintegrando precisamente la familia por una razón. Porque los seres humanos de esta época, de este tercer milenio, ya estamos olvidando lo que es el amor. No somos capaces de amar. Y el amor va exactamente en contra del individualismo y del egoísmo.
Así es, ahorita regresamos con este tema ya casi para concluir, pero es muy Es doloroso decirlo porque la gente sí dice, estoy enamorado, pero uno está enamorado de sentirse enamorado. Y realmente es poco accesible a decirle algo más a las personas. Uno siempre es egoísta y es parte de lo que estamos hablando. Llamen 3601-8100 a la extensión 24312, 24351 y 24374. Saludos saludos a Selene, a Liz, a también a Stephanie, a Blanquita y también a Luz María. Le mandamos un saludote. Llamen, a ella les va a convenir estos libros. Les mandamos saludotes. Vámonos un corte aquí en EduSat contigo a través del canal 25 de la red de EduSat. Vámonos, estoy viendo en el reflejo a la que quisiera que fuera mi esposa, a la doctora Cameron. Vámonos.
Conecta tu mente y aprende.
Ya regresamos.
¿Te suenan conocidos estos sonidos? ¿Cuántas veces a la semana corres? ¿Cuántas veces? O mejor dicho, ¿acaso tú corres? Para mantener una condición saludable, es recomendable correr 3 veces por semana. Para identificar si llevas una intensidad correcta, es decir, de 60 a 85% de tu frecuencia cardíaca, tienes que observar tu respiración. Si sientes mucha agitación y no puedes decir una frase completa, baja tu velocidad. Por el contrario, si sientes que puedes platicar al ir corriendo, debes aumentar tu velocidad.
Bien, amigos, ya saben cómo empezar una vida más saludable. Recuerda, si vas a comenzar una actividad física, es recomendable que consultes primero a tu médico, en especial si padeces de obesidad o sobrepeso. Nos vemos en la próxima cápsula de Salud al Día.
¿Qué vas a estudiar?
Administración pública.
¿Y por qué administración pública?
Porque así puedo servir a mi país y a la sociedad.
¿Y cuál es la mejor opción?
El INAP, por supuesto.
Consulta nuestra página en www.inap.org.mx.
INAP, una tarea permanente.
Números, números, números. ¿Cómo entender la situación económica por la que atraviesa el país?
EduSat Radio te presenta un espacio dedicado al mundo de las finanzas, con el objetivo de proteger tus intereses y hablar de lo que a ti te importa.
Todos los jueves a las 18 horas.
Económicamente hablando, porque de números también se come.
Conoce la obra de uno de los representantes de la generación de la ruptura y el neofigurativismo.
José Luis Cuevas.
Exposición retrospectiva con más de 200 piezas.
Entre las que destaca su producción de dibujos y grabados.
Del 5 de junio al 3 de agosto.
Museo del Palacio de Bellas Artes.
Vivir mejor. Gobierno Federal.
No cierres tu mente. Regresamos.
Ya casi nos tenemos que ir aquí en EduSat contigo, tristemente, hablando de un tema polémico, un tema de... Aquí tenemos en cabina, no voy a entrar en detalles, pero existimos personas que vivimos, provenimos, de matrimonios con éxito, de matrimonios que han fracasado. De una u otra forma, todos ya estamos envueltos en esta locura que es nuestra sociedad de matrimonios con éxito, matrimonios sin éxito, de matrimonios con éxito, pero sin éxito. Entonces ya serán otros temas. Teléfono en cabina 3601-8100. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos otro libro, Matrimonio con Éxito, curso prematrimonial. Matrimonial, también editado por Trellas y del autor Jorge Oriza. Esto ya es una vez de que están en el, después de la inteligencia emocional, cuando uno dice, ¿qué creen? Estoy listo para casarme. Ahora viene lograr un matrimonio con éxito, que sería el otro libro que les estamos obsequiando aquí en EduSat contigo. La sociedad es muy egoísta hoy en día, ¿no, Jorge? A final de cuentas, creo que ese sería un enorme obstáculo para que el matrimonio llegue con éxito. O, bueno, avance con éxito y finalice, obviamente, porque tiene que finalizar en algún momento con este éxito, ¿no?
Así es. Decíamos precisamente que el contrasentido del amor es el egoísmo, precisamente. Y el matrimonio se sustenta en el amor. La vida en pareja... nace a partir del amor y puede prevalecer con amor, si de otra manera no puede prevalecer.
¿Pero qué tipo de amor? Fuera del corte me lo decías, ¿es el amor a mi persona que yo quiero estar feliz?
Supuesto.
O a, caray, yo quiero que mi pareja sea feliz conmigo, sí, y que ella sea exitosa, pero yo quiero que ella sea, eso sería amor, ¿no?
Mira, amor a uno mismo, casi yo diría que es un constructo de los psicólogos, que es un contrasentido del amor, porque el amor... Lo dice Fromm, lo dice Freud, sí. Lo dicen muchas gentes. El sentido del amor está en otra persona.
Sí, por supuesto.
O sea, no se puede pensar en un amor que no tenga por objeto a otra persona, desde lo que es la esencia del amor. El amor a uno mismo, yo más bien le llamaría autoestima, para no mezclar conceptos, porque amor a uno mismo es un, insisto, un contrasentido de lo que es la palabra amor. El amor va orientado hacia otra persona. Y evidentemente el matrimonio es se nutre del amor, nace en el amor y se nutre en el amor y llega por amor a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el? Aquí tú me lo decías hace un rato. Por supuesto que la condición es que haya amor en los dos sentidos, en las dos partes, en la pareja. Si no hay amor, más que en una sola de las partes, evidentemente que el matrimonio no llega a largo plazo. Y bueno, nosotros hablamos tanto en el primer libro que escribimos, que es el curso prematrimonial que acabas de mencionar, Matrimonio con Éxito, como en este segundo libro de Inteligencia Emocional, hablamos de valores compartidos. Fíjate por qué es importante. Yo te decía que los valores tienen que ver con el comportamiento de las personas. Si yo creo en el amor, voy a tratar de comportarme, no sé con qué tanta coherencia, pero lo voy a intentar de manera amorosa. Si yo no creo en el amor y creo nada más en el amor a mí mismo, por supuesto que nunca voy a generar una relación de largo plazo con otra persona. Entonces, tenemos que compartir valores fundamentales. Primero, perdón, la familia. ¿Creemos en la familia? Pues vamos a casarnos. ¿No creemos en la familia? ¿Para qué nos casamos? La familia, el amor tienen que ser valores compartidos. Y nosotros, además, damos en el libro una serie de valores que pensamos, si la pareja los comparte, pueden llevarlos a una relación de largo plazo.
Ahora, yo tengo que hacer una pregunta que sé que va totalmente en contra de lo que es tu libro, y de antemano te quiero pedir una disculpa, pero creo que es importante. Ahorita hablamos del amor hacia la otra persona, que ese es el sentido del matrimonio. No llegará en un momento, y ahorita me vino a la mente todas estas frases de que yo veo más contentos a mis papás separados. ¿No tiene también que ver mucho con el amor hacia la otra persona cuando uno se da cuenta que ha llegado el momento de alejarse porque nuestra pareja ya no es feliz con nosotros? Eso también sería amor, ¿no? Tal vez sería parte, si no del éxito del matrimonio, sí de la relación interpersonal. Sé que va en contra a lo que tú estás escribiendo, pero a mí me llama también la atención esto, que tal vez llega un momento que uno también debe decir, ha llegado el momento de alejarme por salud mental, por salud para los dos lados. ¿Esto es válido?
Bueno, mira, aquí estarías hablando de un caso, vamos a decir, atípico desde la perspectiva de los conceptos que estamos manejando.
Por supuesto.
Entonces, en ese caso una de las dos partes ya no amó.
Sí.
Y decíamos, cuando no hay amor entre los dos, recíproco, por supuesto que la relación tiende a romperse y a no llegar muy lejos. Y posiblemente, muchas veces, el vivir con una persona que no se ama, a la larga, lo más sensato pudiese ser la separación, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de que para que una relación sea de largo plazo, primero debe de basarse en valores compartidos, valores y sentimientos compartidos, como sería el amor, ¿sí? Tiene que ser por parte de los dos.
Esto es muy importante. Sé que no tiene que ver con el libro, pero me necesitaba preguntártelo porque luego unos... A mí me llamaba mucho la atención que hoy en día existen muchos divorcios por muchas cosas que ya mencionamos hace un momento, y hace cosa de 50, 60 años, tal vez la boda de mis abuelos fue hace, van a ser 60, cumplieron 61 años de casados, pero era muy diferente la vida antes, y también era muy difícil que se separaran en aquella época. Yo también puedo mencionar que mis otros abuelos, los abuelos maternos, sí están divorciados. O sea, también es algo no común en aquella época el que un matrimonio se separara. Era común de que igual, y lo tengo que decir, de que el marido le pusiera el cuerno a la esposa, le fuera infiel y tuviera las famosas casas chiquitas por otro lado, ¿cómo le llaman? Las capillitas. Pero no era común el divorcio. Hoy día sí es común, pero tal vez también tiene que ver con el poder conocerse a uno mismo, ¿no?
Sí, mira, y sobre todo en el análisis de la relación de la pareja, tiene que ver en que se comparte ese valor desde el principio por la pareja, porque el amor es un acto también de voluntad.
Sí, claro.
O sea, no puede ser un acto impuesto, es un acto de voluntad. Y yo te puedo decir, yo tengo 33 años de casado.
Ay,
y nadie me está obligando a estar con mi esposa, y la quiero tanto como al principio, quizá la quiero más, porque basamos nuestro amor en toda la experiencia y en las satisfacciones que hemos vivido juntos. Entonces, pero es un acto de voluntad. Cuando las personas no quieren querer, ¿sí?, y no se comprometen a querer y dicen, vamos a ver si el matrimonio funciona. Cuando dices, vamos a ver si el matrimonio funciona, no va a funcionar. Ni creo en la familia, ni creo en que te pueda querer toda la vida. Entonces, ¿para qué le entro? ¿Sí? Pero cuando te comprometes a querer a una persona, y ahí es donde entra lo que tú decías, la aceptación de la otra persona, voluntaria, inteligentemente, porque la conociste bien, por supuesto que el amor los lleva hasta largo plazo. Y no estoy idealizando, yo no me considero un matrimonio ideal, ni tus abuelos creo que sean un matrimonio fuera de este mundo, ni sean marcianos. Y yo conozco a muchas parejas que han durado 30, 40, y así como tus abuelos, sus bodas de oro, 50 años. Sí se dan casos, por supuesto, la cosa es creer. Y la sociedad en la actualidad, como ustedes lo están incluso mostrando en la encuesta que hiciste aquí, no creen.
No creen.
Y si no creen, pues difícilmente van a llegar. Entonces yo los invito a creer, a los jóvenes, que crean. Bueno, y que compren el libro para que, para que aprendan a creer.
Búsquenlo en las librerías estas, en las librerías del señor que está más delgadito que yo. Le mandamos saludos al buen Mahatma. En las librerías de Mahatma lo van a poder encontrar. También en las librerías que se encuentran en la contraparte del ático, ahí lo van a poder encontrar en estas librerías. Y también, obviamente, en los centros culturales y de distribución de trillas, que se encuentran en algunos en Pino Suárez, en Zapata, en fin, hay diversos centros de distribución y culturales de la editorial, de la casa editorial Trillas. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Jorge. Hablamos de este libro, La Inteligencia Emocional en el Matrimonio. Muchísimas gracias. Es complicado, ¿no? Es complicado hablarle a los jóvenes del matrimonio.
Pero siempre me ha gustado. Creo que para mí es un verdadero placer intercambiar con mentes frescas e inteligentes esta temática tan interesante y tan compleja.
Y una pregunta así de sí o no, bueno, si le quieres agregar un poco más porque se nos está acabando el tiempo, ¿sí tiene futuro el matrimonio en México? Ya no olvidémonos el resto del mundo.
Sí lo tiene. Yo creo en ello.
Hombre, pues muchísimas gracias a Jorge, gracias a toda la gente que hizo posible este programa aquí de EDUSAT Contigo, gracias a la Dirección General de Televisión Educativa por el espacio brindado, al Canal 25, a la red EDUSAT, a EDUSAT Radio, gracias a nuestra guapa productora, la señorita, la licenciada Brenda Galicia, muchísimas gracias a la licenciada, gracias por haber estado con nosotros, gracias al licenciado, al señor Guillermo Hernández por estar en los botones. ¿Y por qué? Porque va a ser todo muy rápido, va a conseguir que sus sueños se hagan realidad, y yo estoy seguro de ello. Le mandamos un saludote a Guillermo, gracias a Miguel, a nuestro santo patrono, le mandamos un saludote al buen Miguel, gracias al chico viernes que él sí cree que los viernes se puede uno casar, le mandamos un saludote al chico viernes, gracias a Alma, gracias al doctor Alfredo Contreras Varela. No dejen de escuchar el día de mañana en punto de las 6 de la tarde el programa Saludando por la Tarde. Mi nombre es Diego Pardavé, muchísimas gracias al ingeniero Jorge, que pues, orgullosamente parte del Instituto Politécnico Nacional, e increíblemente hablando de matrimonios, déjenme decirles, ¿no?
Así es. Muchas gracias a ustedes, y de verdad fue un placer estar con ustedes.
Llamen 3601-8100, todavía queda el libro de Matrimonio con Éxito, el curso prematrimonial. Cuídense mucho, ha llegado el momento de decir adiós. Esto fue EDUSAT Contigo, mi nombre es Diego Pardavé. Nos vemos, y piénselo bien si se van a casar o no, y si se casan, échenle ganas. Hasta luego.
Esta producción es de carácter educativo y sin fines de lucro.
Queda prohibida su reproducción total o parcial.
Esta fue una producción de la Dirección General de Televisión Educativa. Más respuestas en nuestra siguiente emisión.
No te la pierdas en punto de las 18 horas, todos los martes, por EDUSAT Radio.